Buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde quiera se encuentre. Una vez más estamos aquí traduciendo el mensaje de Before Church. Este mensaje fue grabado el jueves 8 de abril del 2021 y fue traducido el sábado 10 de abril del 2021. Dios les bendiga a todos. Regresamos en un momento. Buenos días, buenas tardes. Y buenas noches. El título del mensaje de hoy es De la religión a las relaciones. Bienvenidos. No es mañana. Disculpen. Yo estoy muy acostumbrado a ver a la luz del día, pero decimos hola a todos. Si está en el sitio online, bienvenidos a todos. Mi nombre es Casey y hoy vamos a tener un tiempo de adoración. Y vamos a hablar primero unas cosas que están pasando. Tenemos un evento para los padres a las 2 p.m. Todavía puede registrarse en el online de la iglesia. No falte a este evento. Va a haber más información en el sitio de web. Lo segundo es, los bautismos vienen en mayo. Si no se ha bautizado, tomando ese paso en fe, el bautismo es una expresión de lo que Dios está haciendo en nosotros, un paso de obediencia. Y lo último que queremos hablar es, tenemos un evento de mujeres en abril 27. Bone Stern Brady va a estar aquí. Si ha escuchado a ella que habla, ella tiene mucha unción y estará compartiendo. Por favor, a las hermanas que se pongan en el sitio de web y se pongan en lista. Pongámonos de pie y vamos a adorar juntos. Vamos a entrar a un tiempo de adoración una semana después del día de resurrección. Estamos contentos que estén aquí con nosotros. Padre, gracias por esta noche, este día. Gracias que siempre eres fiel y estás con nosotros. Vives en nuestros corazones. Y en esta noche, mientras entramos a un tiempo de adoración, queremos abrir nuestros corazones y queremos que tú nos des ánimo para interaccionar contigo. Que tú hables a nuestro corazón y nos animes a acercarnos a ti. En el nombre de Jesús, todos dijeron amén. Regresamos en un momento para el mensaje. Disfrute la alabanza. Con nosotros nuestro pastor Brad. El mensaje de hoy, de la religión a las relaciones. Ore conmigo. Señor, estamos agradecidos por tu bondad en nuestra vida. Así como Casey estaba diciendo, tú deseas lo mejor para nosotros. Cuando nos acercamos a ti, tú nos muestras lo que nos quieres enseñar e invitas que tu espíritu se mueva en nosotros. En esta noche oramos, Señor, de que tú nos llenes con nuevo gozo y nueva paz. Que nos des nueva palabra, nueva unción, Señor. Que nuestros ojos estén abiertos para ver lo que tú ves. El bien que vemos a través de ti alrededor. Vida y vida en abundancia. Que hagas esa obra. Cúbrenos mientras abrimos la palabra. Oramos esto en tu nombre. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. Mientras agarra un asiento, antes de entrar al mensaje, quiero mencionar esto. Esta semana estamos lanzando algo que se llama Alfa. Hemos estado caminando en grupos pequeños. Es algo que pasa alrededor del mundo. Es un programa y un curso que puede ser parte. Estamos lanzándolo atrás de las escenas. Oficialmente lo vamos a lanzar en el otoño. Y hay lugares abiertos. Si usted quiere conectarse, si usted quiere experimentar la comunidad en el contexto de lo esencial de la fe cristiana, esto es la razón para cuál es esto. Yo solo quiero conectarme con un grupo de personas, dice alguien. Pero también, si tiene preguntas, ¿qué es lo que yo creo en la cristiandad? Si yo soy un escéptico, usted es un escéptico y quiere aprender en esta clase, también se tocan temas profundos. Es un ambiente libre para hacer preguntas y para unirse con otra gente y hablar de lo espiritual. Si usted quiere ponerse en lista, puede ir a la información de la iglesia en el atrio y puede ponerse en lista en el online, en el sitio de la iglesia. También seguimos en Levíticos en esta mañana, noche. Hay dos frases importantes que hemos llevado a través del estudio. En el libro de Levítico estamos descubriendo un Dios que no es como otros dioses y gente que debería ser como ninguna otra gente. Mucho de lo que vemos en Levítico es Dios hablando un lenguaje, diciendo, expresando símbolos, mostrando de quién Él es. Y hemos visto eso a través de las semanas que han pasado. Hemos visto el carácter de Dios, su corazón. Pero hoy vamos a ir un poco profundo al segundo declaración. Gente como ninguna otra gente. En Levítico da una vuelta cuando vamos al capítulo 17. El capítulo 17 al 20. Algunos de ustedes van a estar bien contentos porque vamos a cubrir mucho el Levítico en una noche, en una mañana. Se entra en este pasaje en el detalle de la actitud de la gente de Israel. Es un poco difícil, dificultoso en vista de lo que Dios nos mostró la semana pasada, cómo Dios cambió la religión, terminó la religión y hizo algo nuevo, algo diferente. Las reglas que se siguen, buscar la religión trata de buscar que Dios esté alegre, de poner a Dios en buena sentir, aplacar a Dios. Pero aquí nos habla de cómo la gente vive y cómo la gente actúa. Cómo se habla de que se acabó la religión. Cómo se habla de cómo la gente actúa sin el contexto de religión. Es muy interesante. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dios no lo hace religiosamente. ¿Cómo la transformación toma lugar si no es a través de la religión? ¿Cómo la gente se vuelve como ninguna otra gente si no ser legalista, si no ser... La plática de Levítico hoy va a entrar en tres cosas que hemos visto. Y después vamos a ir a estos capítulos y vamos a tratar de responder las preguntas. ¿Cómo hablamos de la actitud sin hablar de religión, sin hablar de reglamento religioso? Algo clave que queremos ver es esto. El mundo, en el momento en que Levítico fue escrito, en que esta gente recibió a Levítico, es un lugar oscuro. Si alguien dice algo, yo no puedo creer qué oscuro el mundo es hoy. Qué mal el mundo es hoy, qué difícil, qué mal, canto, el mal está tan palpante. Tú estás escuchando eso de alguien que no sabe en qué tiempo fue escrito Levítico. El mundo fue más oscuro, era un mundo tremendo, violento, manipulación, lucha de poder, sexualidad sin freno. Había incesto, había sacrificio, había tantas cosas horribles, feas, que pasaba en los años. El brutalismo y la esclavitud era normal. Es una sociedad fuera de control en el tiempo que fue escrito Levítico. Primitivo o bárbaro, esto quiere decir. Este era el tiempo en que esta gente vivía. Y esto incluye a los hebreos. Cuando comenzamos a ver en el libro de Hebreos, Dios los lleva a un lugar, no un destino físico, sino que Dios los lleva a una forma de ser y los está moviendo a esta idea de florecer, ser los humanos que Dios los creó para ser, camino a esta vida que Él los creó caminar. En Levítico es una nación como 1 millón de personas que salieron de 400 años de esclavitud y tienen una mínima idea de lo que Dios quiere que hagan. Si tienes 1 millón de personas que salen de 400 años de esclavitud, ¿qué se hace con esta gente? ¿Cómo uno figura qué hacer con ellos? Se mira a la gente alrededor y se entenderá lo que está viviendo la gente. Es lo último que Dios quiere para esta gente. Una nota breve. Esta es una realidad para el pueblo de Dios. No tenemos los valores, no tenemos los deseos moldeados por lo que nos rodea. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Este es un principio bíblico que continúa y perdura. Lo que tenemos en Levítico es instrucciones de cómo no ser la gente alrededor de la cual vivimos. No ser como la gente que nos rodea. Es la verdad, es el centro de Levítico. Lo puede ir a leer en su casa. Distinto. En el capítulo 17 tenemos instrucciones específicas. ¿Qué se hace cuando uno anda cazando y qué se hace con el cadáver? Dice, tráelo al campamento. ¿Por qué a Dios le importa que aquí fueron a cazar al campo? En el 17:7 dice algo bien tremendo, bien raro. La gente de Israel en este tiempo están tan primitivos de que si hubieran llevado lo que mataron en el momento, lo sacrificaban a los demonios de los cabros para agradecer a los demonios por la vida de este animal. Era lo que pasaba ahí en la cultura de ese tiempo. Pero Dios dice, tráelo acá y quiero que sepas que yo creí, yo le di creación a estas cosas para que veas que yo soy tu proveedor. Este es el capítulo 17. El 18 nos habla de cosas de la sexualidad y del sexo. Es importante notar, para esta gente como para nosotros, hay múltiples dimensiones del sexo y de la sexualidad. En el mundo antiguo, el sexo no era algo simple, era algo complicado, era algo envuelto en muchas cosas. La sexualidad podía ser complicado y es conectado a muchas cosas. Así como es hoy, es cierto allá. El sexo puede ser de poder, puede ser de confianza, de placer, de inseguridad. El sexo puede ser de intimidad. Muchas cosas pueden ser, pero el sexo siempre está arraigado con nuestra espiritualidad y nuestra identidad. Puedo pasar mucho tiempo en esto, desempacando esto, mucho tiempo. El punto es simple y se vuelve claro. Los hombres hebreos, en particular en su casa, necesitan ser diferentes que los caldeos y que los egipcios, diferentes que el resto del mundo cuando hablamos de sexo. Reconocer la complejidad de todo esto y vivir según esto. Esa es la básica del 18. Después vamos al 19 y Dios continúa y dice que debemos reverenciar a los padres, honrarlos, de guardar el sábado. Ponen un sistema de social. La historia de Ruth y Boaz se arraiga aquí. Está juntando, Ruth está juntando a lo que quedaba detrás de los que iban cultivando, levantando el grano, dejaban un poco. La ley de Moisés dice que hay que dejar un poco para la gente. Se dejan algunas cosas o alguien como Ruth puede venir y colectar esto para comer. Les está enseñando a cuidar unos a otros en una forma pasiva. Habla del robo, de los procesos legales, cómo razonar con tu vecino, cómo altercar con vecino. En el 19 se habla del mandamiento mayor. Esta es la segunda parte, el 18. No vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Más adelante dice, no solo tu vecino, la persona que está en proximidad, la persona que vive a la par tuya, que se parece a ti o es pariente, lo extiende al viajero, al forastero. Es importante ver esto, aún en este tiempo, que podemos amar a la gente que cree diferente que nosotros. Debemos acercarnos a ellos y amarlos así como Dios pide que los amemos. Estas cosas hablan de cómo tratar uno con otro. Dios quiere que amemos de cierta forma. ¿Estamos amando como Dios quiere? Dice el 19, el capítulo 19, y después habla del sacrificio de niños. Hay cosas profundas que están hablando. No hay que hacer el sacrificio de niños, es algo horrible ante los ojos de Dios. Guardaréis todos mis estatutos y todos mis reglamentos a la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Es importante. No creo que la tierra que llegue os vomite hacia afuera. O sea que Dios quiere que sean aceptables en la tierra que van a entrar. Esto es importante para ti y para mí. Si vives como los demás, serás vomitado fuera de la tierra. Es algo bien claro. Si quieres vivir como la cultura sigue, como la sociedad dice, tu vida va a ser vomitada fuera de la tierra. Eso no suena divertido. Nadie dice eso, nadie acepta, quiere recibir eso. Dios quiere lo mejor para ellos. Dios quiere lo mejor para ellos. Unos versículos después dice algo que entra al corazón de lo que vemos acá, sin religión. El versículo 24, 20-24. Pero vosotros, os he dicho, vosotros poseeráis la tierra de ellos y yo os la daré para la pose que poseáis, porque por heredar tierra que fluye leche y miel, y Jehová vuestro Dios que os ha apartado de los pueblos. Bien claro la intención de Dios. Dios los separó, Dios los reunió. Heredaréis la tierra para poseerla, leche que fluye, miel, leche y miel. ¿Cómo nos volvemos gente que no es como otra gente? ¿Cómo vemos y decimos, voy a ser diferente? ¿Será que van a ser las leyes? ¿Será que va a ser vergüenza, va a hacer que gente pase vergüenza, el miedo, la intimidación? ¿Será que eso es lo que vamos a usar? Si usamos esto, esto no es diferente que los demás, la gente demás en la cultura alrededor. Si estos son los métodos de Dios, la vergüenza y el miedo y el temor, no. No es como Dios obra. Debemos ser diferentes. Y nuestro Dios, si fuéramos así, seríamos igual que los demás. Y nuestro Dios fuera igual a los demás dioses con D chiquita, ¿verdad? Pero le dice a la gente, heredarán la tierra que fluye leche y miel. Está hablando algo que él dijo anteriormente. Vamos a ir a Génesis. Vamos a ir a Génesis 15:13. Abraham y Abraham comienza en Génesis 12, hablando de que Abraham salga de su país, de su parentela. Sal de tu parentela, deja este lugar, sal a un lugar que yo te mostraré. Deja todo lo familiar y ve a una tierra que yo te voy a mostrar, yo te voy a hablar de ella. Esta tierra fluye con leche y miel. Cientos de años antes de llegar a Levítico. Y lo que sabemos de Abraham es que él hizo esto, fue fiel, obedeció. Y Dios hace esta promesa, haré una gran nación de ti y de tus descendientes vendrá uno por el cual toda la gente será bendecida. Y Dios viene a Abraham y lo escoge y le dice, tú serás una gran nación, te voy a bendecir. Y esto es porque la gente va a ver algo en ti y en tus descendientes que es diferente. Yo voy a hacer algo a través de ti y todos en todo lugar van a ver de que eres bendecido por esto. Ese es el trato, el pacto que Dios hizo con Abraham. Este es un convenio, este es un pacto. Dios hace un convenio, un pacto con Abraham. Literalmente, cuando se traduce la palabra convenio, se habla de cortar. Va a hacer sentido en un momento. Esto es la razón por la cual se hace una. Hay una frase, cortamos un trato, nos ponemos de acuerdo. Convenio quiere decir cortar y hace un acuerdo con Abraham y le promete a su gente de que el mundo sería bendecido a través de sus hijos, de sus descendientes. Pero hay un problema y es un problema que muchos hemos visto en nuestra vida. No pasa mucho tiempo caminar con Jesús cuando pasa algo. Dios hace una promesa, pero Abraham no está viendo que se cumple. Y en un punto dice, ok, Señor, tú me prometiste que iba a haber mucha descendencia, no pueden haber naciones, no pueden haber generaciones si no me das un hijo. Dice, estaba esperando 25 años y ¿cuánto tiempo va a pasar? Y en el capítulo 15 dice, ¿pasará esto, Dios? ¿Se cumplirá la promesa que me hiciste hace 25 años? En Génesis 15, él tiene una reunión con Dios. Es un pasaje significativo y es uno que muy pocas veces es considerado. Es hermoso lo que Dios hace. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Oh Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Demacenseno Eleazar, hijo también Abraham? Mira que no me has dado prole, y he aquí será mi heredero un esclavo nacido en casa. ¿Será que vas a terminar este trato conmigo, Señor? He dejado la casa de mi padre, he dejado la casa de mis antepasados, he caminado contigo, hiciste esta promesa, pero no veo un hijo, no veo resultado. ¿Qué está pasando aquí? El 4 dice, y luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Dios dice: No te rindas, no tires la toalla. Yo voy a guardar mi promesa. Sigue adelante con el plan que tenemos. Y Dios hace algo grande y poderoso y pinta una como pintura para Dios. Ella es la cultura hebrea, es una cultura de pinturas, de expresiones, de historias, de demostraciones. Y lo llevó afuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esa es la promesa, las estrellas. Como las estrellas resuenan en Abraham, y él creyó a Dios y fue contado como justicia. Dios le recuerda su promesa. Sí, camina afuera, mira para arriba. Esa va a ser tu familia, tu descendencia. El 7 dice: Y le dijo: Yo soy Jehová que saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Abraham era real, era honesto con Dios. ¿Será que me vas a dar el hijo? ¿Será que me vas a dar un varoncito? ¿Será que me vas a dar descendencia? Y Dios dice: Mira al cielo, le cree lo que Dios dice. Y ahora esta tierra, ¿cómo va a estar esta tierra? ¿Será que me vas a llevar esta tierra? ¿Cómo sé yo que va a pasar esto? Él es bien honesto, él es bien honesto con Dios, directo. Yo no sé, yo no entiendo. Explícame, por favor, dame una señal. Y lo demás que Dios le da es algo poderoso. Y yo, esto es cierto. Lo que vemos en Génesis 15 es algo que vemos a través de la Biblia. Y es ilustrado acá únicamente y hermosamente. En versículo 9 dice: Y le dijo: Traedme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tortola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Es algo bien interesante. Dios dice: Tráeme estos animales, tráeme la cabra, tráeme la becerra, tráeme Dios el carnero. Y Abraham los comienza a cortar a la mitad. ¿Por qué? Dios dice: Tráeme el animal. Y lo próximo es que él los está cortando en pedazos y haciendo un camino un camino de cadáveres. No, Dios dice: Tráeme los animales. Abraham no recibió específica instrucción, pero ¿qué está pasando? Abraham está haciendo todo lo que hace en la cultura. En esta cultura la gente entendiera esto, si hubiera visto esto, haría sentido. Abraham, no viviendo en una cultura con escritura, vivía en una cultura oral. Estaban haciendo un trato, cortando un trato, haciendo un convenio. Así se hacían los convenios en aquel tiempo. Hoy llegas a la oficina con el abogado y firmas y juramentas y firmas. El contrato es así. Pero esto algo significante. Tú me prometes esto, yo te prometo esto a ti. Y había esta idea de cómo voy a saber que lo harás. Se ponía en una posición donde había consecuencia por el quebrantamiento de su palabra. Actuaban lo que pasaría si fueran infieles. Traían muchos animales, se cortaban a la mitad, se hacía un camino en medio de ellos y había una persona en el otro lado y otra persona en el otro lado. y cuando hacía ese trato, los dos pasaban a través de sus animales. Lo que decían es, si faltamos en nuestro convenio, el que falte será como estos animales. Como estos animales. Tu carne será rota y perderás el crédito y perderás el honor. So, caminan entre los animales. Si tu palabra no respondía con las acciones, todos sabían, debimos hacerlo. No guardaste tu palabra. Cuando Dios dice, tráeme los animales, Abraham sabe lo que va a pasar. Vamos a hacer un convenio. Vamos a cortar un trato. Y Dios va a estar en un lado y Abraham va a estar en el otro lado. Dios y yo vamos a cortar un trato. Dios aquí y yo allá. No hay ninguna forma que Abraham ve lo que en el versículo 17. Y sucedió que puesto el sol se oscureció y veía un horno humeado y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río Grande y el río Éufrates. Dios le dio límites específicos. Un horno humeando y una antorcha de fuego. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pasaron entre las partes del animal. La gente no puede traducir esto bien, lucha por esto, pero eso es lo que sabemos de estas palabras. Sabemos que algo apareció en este momento. Están estos animales divididos enfrente de él y algo pasa enfrente de él. Las palabras que describen son las mismas palabras, el humo que se usa encima del monte Sinaí, cuando Dios venía. Años después, en la misma terminología, este horno humeando y esta antorcha de fuego, es las mismas palabras que se describen con la columna de fuego y en la nube del poder de Dios. Lo que está viendo Abraham es la presencia de Dios al otro lugar de este convenio. No es solo la presencia de Dios que maravilla a Abraham, es lo que hace la presencia de Dios. Dios pasa a través de los pedazos y Abraham mira, mirando, observando. Él no pasa, Dios pasa a través de eso y llega Abraham y ese es el convenio que hago contigo. Eso es lo que pasó aquí. En vez de Abraham pasar en medio de los pedazos sellando el convenio, Dios toma ese paso, esa consecuencia. Esto es significativo con grande manera, grande manera. Hay dos desafíos que vemos como gente de fe, cosas que luchamos. De confiar, ¿será que puedo confiar en Dios? ¿Cómo puedo saber, Dios, que puedo, la tierra va a ser mía? Y Dios hace esto maravilloso. Le dice a Abraham, que nos dice a nosotros en este momento, yo prometo bendecirte, ser tu salvación, y si yo no hago lo que yo digo, mi inmortalidad sufrirá mortalidad, mi infinidad sufrirá limitación, mi poder sufrirá falta de poder, sea destruido, sea cortado, que mi cuerpo sea roto en dos pedazos. Esto es como tú sabes, porque yo digo, yo guardaré cuenta de esto. De confiar en Dios y caminar como gente de Dios. A esta resolución que dice, ya se cumplió, ya. Hay otro desafío. Es mayor que el primero. Esta es la lucha de vivir la fe en Cristo. El problema soy yo. Yo soy el problema. Tú puedes hacer tu parte. Pero ¿qué tal si yo no hago la mía? ¿Qué pasa si yo no hago mi trato? ¿Qué pasa si yo fallo, si yo no guardo el contrato, el convenio? ¿Entonces qué? O sea, tenemos que ver lo que Dios ha hecho en ese momento. La tradición es las dos partes, caminan a través de las dos partes. Él no hizo que Abraham pasara por él. Dios hace el convenio solo. Lo que él dice, si tú no haces lo que tú dices, que mi inmortalidad sea mortalidad, que mi infinidad sufra, que mi poder sufra, que lo imposible sea posible, que yo sea destruido, que mi cuerpo sea roto a pedazos. ¿Se ve esto? Yo voy a tomar responsabilidad de los dos lados del contrato, del convenio. Yo estoy haciendo un trato que los dos somos responsables. O sea, eso nos declara algo familiar, algo importante. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Desde el principio, Dios ha revelado su amor incondicional. Así es como yo opero. Así es como yo opero. Este es quien yo soy. Esa es la forma que yo me muevo. Desde el principio de la vida de Jesús, Él ofreció. Él no es algo cooperativo, no es un contrato que tenemos que guardar nuestra parte del contrato. No es una amistad que los dos juntos llevamos la responsabilidad. No, Dios lleva la responsabilidad. Se repite en Marcos 13 y 14 a esta historia conocida que estaban comiendo después de comer, rompió el pan. Mientras comía, Jesús dijo, me partió, tomad esto, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dijo, habieron ellos y todos, y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Jesús está apuntando a este pacto. Yo estoy haciendo un nuevo pacto. Estamos cortando un nuevo trato, un mejor trato. Pero yo soy el que tomo el sacrificio. Yo soy responsable de los dos lados. Es algo hermoso. Me encanta esto porque Abraham viene a Dios y dice, Dios, necesito confiar más en ti. Yo no sé cómo puedo confiar en ti. Dios no dijo, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a confiar, a preguntarme, a no confiar totalmente en mí? Mis promesas son mayores de cualquier cosa que puedas imaginar. Y le demuestra y responde a las preguntas. Vamos más adelante al ministerio de Jesús. Y un hombre le dice, ¿puedes sanar a mi hijo? Yo creo que puedo creer, pero Jesús, ayúdame en mi falta de credulidad. Y Jesús no se enoja con él, sino que Jesús lo sana. Ayúdame en mi incredulidad, dice el hombre. Yo sanaré a tu hijo y creerás de veras. Eso es lo que Jesús hace. Si yo voy a Dios y tú vas a Dios y le decimos, Dios, yo no sé si te confío. Yo no sé si conozco, si puedo confiar en ti. O no me confío en mí mismo. No me gusta que yo soy así, asá, Dios. No confío en mí mismo. Lo que tú le digas a Dios. Yo no puedo confiar en ti, yo no puedo confiar en mí. ¿Qué hace Dios? Todas las veces mira al convenio, mira el trato que hice contigo. Él nos traerá al Evangelio y nos enseñará. Estamos perdidos sin Él, estamos quebrantados sin Él. Yo te rescaté de ese quebrantamiento, dice el Señor, en Levítico. Nos habla de esta comunidad, este convenio, este trato que se hizo con Dios. Él no dice, haz esto o habrá una consecuencia. No, les está recordando de la promesa. El último versículo del capítulo 20, yo hice una promesa a tus padres y a ti que yo os llevaría a este lugar. Y así es como nos volvemos gente, no como otra gente. Esta hermosa cosa que se llama gracia. Así somos transformados. La gracia cambia todo. No es forzándolo, no es por vergüenza, no es por miedo, no es por vergüenza. Cuando el amor incondicional de Dios y su gracia se vuelven el mecanismo de operación de nuestras vidas, eso cambia todo en nuestras vidas. Cuando nos inmersimos en la realidad de lo que hemos visto, vemos a Dios caminar al lado nuestro cuando vemos esa gracia puesta sobre nosotros, eso es lo que nos cambia. Imagínate, despertando mañana. Esta es mi oración muchas veces en la mañana. Si pudiéramos despertar a través de nuestro día con toda confianza. ¿Qué tal si mañana nos despertáramos y había este sentir que hemos recibido la gracia de Dios caminando con esto por 24 horas al día? ¿Qué más fácil sería perdonar a la gente? Imagínate cómo sería de venir a resolución con el vecino porque yo tengo confianza en Dios, el amor de Dios. ¿Cuánta confianza, cuán humilde podríamos ser? Yo tengo toda la confianza del mundo, pero a la misma vez soy humilde porque sé quién soy y quién Dios es. La seguridad que vino de saber que Dios y yo estamos en este contrato, en este convenio. Él ha hecho todo, yo no necesito hacer nada, yo no lo merezco. Si conociéramos adentro de nuestra alma de que somos amados por el Creador del universo. Cuando el amor de Dios y cuando la gracia de Dios se vuelve normal, se vuelve cotidiano, todo comienza a cambiar. Nos volvemos gente diferente. Y quizás gente como ninguna otra. El cambio es porque somos amados. Vivimos en un ambiente donde hay poca gracia. No sé si ha notado esto. Vivimos en un ambiente con poca gracia, poca paciencia, poco amor, poca tolerancia por el error. Todos están como caminando en un lugar peligroso. O nos gusta apuntar la ofensa de otra gente. Eso es lo que está pasando en la cultura. No se puede aprender la noticia porque se ve todos los días. Con razón, nuestra percepción de Dios están raras, están torcidas. Con razón, no tenemos seguridad y tenemos miedo y tenemos vergüenza y tenemos tristeza de lo que pasó anteriormente, domina nuestra vida. Perdemos vista de la gracia de Dios en el lugar en que vivimos. Por eso necesitamos escuchar esto. Dios mantiene nuestra parte del trato en orden. Ganamos de los dos lados. Yo quiero decir esto. Y quiero que esto se entre en tu corazón. Que toque la parte más profunda de tu corazón. Dios te ama. Sin condición. Te ama sin condición. Dios te ama completamente, sin condición. Cubre los dos lados del contrato. Él es a favor de ti, contigo. Está de tu lado. Él te ama. Dios te tiene cubierto. Amén. Amén. Póngase de pie conmigo. Ahora, que seamos hombres y mujeres que ven la pintura claramente, que tú eres un Dios que te ha hecho promesas y está preparado a guardarlas, que vivamos en la luz de su gracia, que vivamos en la sombra de su amor y que mañana sea un día radicalmente diferente, porque sabemos que Él nos ama en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les amamos a todos. Gracias por estar aquí en esta noche o en esta mañana. No sé qué hubiera hecho un jueves. Este es el mejor lugar que estar en un jueves. Si quiero orar con alguien en esta noche, hay gente que puede estar aquí y puede hablar con usted o puede venir al frente a orar. Habla con alguien, busca la información en el atrio de la iglesia. Dios les bendiga a todos el próximo jueves o domingo. Dios les bendiga. Gracias por estar sintonizado. Mi nombre es Cristian Tobar. Que tenga un hermoso día y que Dios lo bendiga.